Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Soy una persona agradecida, afortunada, lo que yo siempre digo, de poder entrenar a unos jugadores que tienen unos huevos bárbaros. La verdad, no ganamos simplemente con la playera. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, los 95 minutos, porque si no la vamos a pasar mal de nuevo.
Hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces, que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El rebaño sagrado es creyente. Pase lo que pase, vamos a ir a la capital a darlo todo. Que por cierto me han dicho que la capital es rojiblanca.
En orden de lo que escuchamos, primero Fernando "El Tano" Ortiz y después Paunovic, el técnico de las Chivas, después de que en la ida de las semifinales, en el Clásico Nacional, el América se impuso 1-0 en Guadalajara. Aquí estamos a nombre del maestro Beto Murrieta, quien los saluda, Toño Rodríguez. Bienvenidos a esta edición en vivo de ESPN Radio Fórmula. John, ¿cómo estás y cómo viste la victoria del América ayer?
¿Cómo estás, Toñito, compañeros? A ver, Malagón. Yo creo que ayer el portero del América tuvo que ver, pero a final de cuentas no confundas la actividad con los hechos. América entró Sendejas, metió el gol y tiene ventaja. Y también hoy es un día triste en la NFL. Falleció el gran Jim Brown a los 87 años de edad. Cuando él se retiró, nadie tenía más touchdowns en la NFL, nadie había corrido más yardas en la NFL. En paz descanse el gran Jim Brown. Ya hablaremos de fútbol. Había que colar algo de NFL.
No, está bien, John. Estamos hablando de la élite. En cuanto a corredores de la NFL, obviamente Salón de la Fama, se ha ganado su estatua, es decir, es un día de luto para la NFL. Hablando de porteros, ya que citabas a Malagón, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tú, ¿cómo viste el partido del día de ayer?
Toño, John, un gusto saludarlos y a toda la gente que nos escucha. Bueno, la verdad me pareció, Toño, un partido muy, muy atractivo, con facetas, podrían ser un poco diferentes, pero en términos generales, quitando el dominio de la América en la segunda parte, yo creo que fue un partido bastante cerrado, fue parejo, fue un partido no tanto ríspido, fue intenso, provocó intervenciones de ambos porteros, porque está cayón lo de Malagón, pero sabes que el guacho, la verdad, estuvo también muy atinado, por lo menos en tres situaciones de peligro a América, más un remate de cabeza de Rey que se estrelló en el travesaño. Yo resumiría, Toño, John, que el partido, teniendo más posición de pelota en la América en el primer tiempo, las intenciones de Chivas fueron mucho más peligrosas y puso a prueba a Malagón, que respondió de maravilla. Y en el segundo tiempo, digo, sin dejar de atacar, porque digo, le quitaron un gol correctamente invalidado fuera de juego del Cabecita, pero América también tuvo sus llegadas, una barrida del guacho sobre Henry Martín, un par de disparos de Suárez, que también, aunque no se queda con ella, es una pelota complicadísima que le pica a escasos 50 centímetros, pero la rechazó de muy buena manera. Entonces, un partido agradable, un partido disputado. Yo sí diría que con la entrada de Sendejas, ahí le encontró un poco más el curso en la profundidad de América, y finalmente yo creo que se llevó un resultado merecido, dejando Chivas también un muy buen sabor de boca.
Malagón y Guacho Jiménez, que están en la lista preliminar de la selección mexicana de Diego Coca para las semifinales de la CONCACAF Nations League, que van a jugar este verano contra la selección de Estados Unidos en Estados Unidos. Es una lista de 40 que se va a depurar ya para el torneo. Destaca que Chucky Lozano está fuera de la lista, está lesionado ahora mismo con Napoli, quizás lo van a dejar descansar. Destaca también que ya no sé si es novedad, pero Pocho Guzmán y Chicharito Hernández no están en esta lista de 40. Vamos a hablar de eso. Tras la pausa les tenemos, por supuesto, más información. Tenemos una exclusiva con Santi Jiménez, hecha en esta oportunidad por Mauricio Imay, nuestro compañero aquí en ESPN. También vamos a tenerles información de Canelo Álvarez, de la continuidad de Ancelotti, de las reacciones en Barcelona de Xavi después de que se ha enfriado ya y han tomado con calma pues todas las reacciones al título del Barcelona en la Liga. Y vamos a dejarles la pregunta del día: ¿podrá el rebaño remontar en la vuelta? Lo platicamos tras la pausa en ESPN Radio Fórmula.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones y eso nos quiere decir que somos capaces de generar. Es la ejecución, es lo que tenemos que mejorar inmediatamente. Y sabemos que cuanto más tiros tenemos, más llegadas al área tenemos, vamos a tener más posibilidades de abrir la lata. Resurjamos en el partido de vuelta y para eso hay poco tiempo y nos vamos a poner a trabajar. Si podemos ir ya rápido con las preguntas porque tengo que ir a trabajar. ¿Va? Tengo a 20 y tantos guerreros ahí que a los que los he dicho, yo quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta y solamente... Se ha acabado la primera parte, queda la segunda parte. Y quiero que el que suba al avión conmigo lo dé todo. Pero solos no podemos. Necesitamos ir todos juntos y la afición incluida. Hay que creer. El rebaño sagrado es creyente. Y hay que creer. Y vamos a darlo todo. Pase lo que pase, vamos a ir a la capital a darlo todo. Que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta... Muchas veces el Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, al América. Y con ese reto yo voy a subir al avión el sábado e irme a la capital. Que por cierto me han dicho que la capital es rojiblanca. Es posible ganarles en su casa, lo han hecho otros equipos. Vamos a ganar, vamos a ir a ganar.
Bien emotivo lo de Paunovic, salió con la adrenalina al tope. John, ¿cómo lo escuchaste?
Muy bien, yo creo que a muchos nos ha callado la boca, ¿no? Es decir, ayer, los unos 30 minutos, me encantó cómo estuvo Chivas, ¿no? No capitalizó, creo que Vega le quedó corto a veces bajo presión los partidos, pero lo que ha hecho Chivas, el que tengan posibilidades de meterse a la final, yo que he dicho que para mí es imposible que Guadalajara sea campeón con puro mexicano, que hoy en día... con tanto extranjero es difícil. La verdad, Rafa, se han sacado un 10 en Chivas. ¿Quién iba a pensar que lo que parecía un invento, pues resultó ser buen invento?
Y para allá vamos, Chacito,
sí.
Perdón,
sí.
Toño. El trabajo de Paunovic ha sido de verdad extraordinario. Está con la ilusión y la esperanza y la gran, enorme motivación que tiene para su plantel, que lo ha venido demostrando jornada a jornada, algunas veces algunos partidos jugando mejor que otros, algunos quedando a deber, porque no podemos dejar de recordar aquel partido en San Luis, que juega gran parte del primer tiempo y todo el segundo con un hombre más, y que ahí apuesta Paunovic por no meter, por ejemplo, al Pocho, que no lo entendí y creo que nadie, pero bueno, la campaña de él, yo creo que se debe reconocer al margen del resultado que pueda dar esta eliminación con América, ¿no? Yo creo que el favorito, por supuesto, es América, tiene mejor plantel, lo dije y lo sostengo, pero Chivas, el trabajo de Paunovic, yo creo que está, a mí me parece que no hay un solo seguidor de Chivas, ni directivo, ni gente, incluso el cuerpo técnico, que se hubiera arriesgado a pronosticar una campaña como la han tenido.
Jesús Bernal está con nosotros desde Guadalajara. Jesús, ¿qué dirías de si el ánimo que mostró Paunovic ayer en la conferencia de prensa es el ánimo general en las Chivas?
Saludos, Toño, compañeros, muy buena tarde. Sí lo veíamos, ¿no? Muy efusivo después del partido de la derrota contra el equipo del América 1-0, pero pues en realidad no sé si ese es el ánimo del equipo, al menos no por lo que pudimos observar el día de hoy ahí a las afueras de Verde Valle, aficionados tratando de conseguir fotografías, autógrafos, videos y demás, y en realidad fueron muy pocos los que se detuvieron a atender a los aficionados, ¿no? Salían rápidos, eran inmediato, caras largas. Entonces, bueno, pues será parte del trabajo que tendrá que realizar el técnico todavía en la sesión de mañana, en el viaje a la Ciudad de México, incluso en el recibimiento que les harán allá en la capital del país, para tratar de animarlos y buscar dar la vuelta a una eliminatoria donde necesitan hacer dos goles para estar en la siguiente fase.
John, si tienes alguna, te escucha Jesús.
No, a mí me gustaría, Jesús, tú lo que acabamos de escuchar del técnico, es decir, el cambio que hemos notado de confianza que le ha brindado a sus jugadores, porque fue muy diferente el Chivas que vi en el clásico que me tocó ir al Akron a los que vi ayer, ¿eh? ¿A qué atribuyes este cambio?
Sí, ha sido parte de lo que ha trabajado el técnico, ¿no? Le gusta mucho esta cuestión mental, esta cuestión de la psicología, donde pues él habla de romper paradigmas, habla de quitar ideas limitantes, habla de toda esta cuestión, ¿no? que él maneja, que a él le gusta incluir en su metodología de trabajo, y que ha convencido a los jugadores de esto, ¿no? De comenzar a sacarse pues ciertas telarañas o limitantes que tenían con respecto a lo que venía sucediendo con el equipo, y bueno, pues hasta ahora le ha dado algo de resultado en el corto plazo, ¿no? Pudiendo clasificar la liguilla, evidentemente, bueno, no, aquí se coronan con títulos ganando en la fase final, pero los 34 puntos pues al menos fueron prueba de ese convencimiento, ¿no?, que tuvo con respecto a su plantel.
Ahora el tema, Jesús, compañeros, es que para empezar a negociar tienen que hacer dos goles en el Estadio Azteca. Jesús, entre la información que tienes como reportero de La Fuente y entre el conocimiento que tienes además como técnico que eres de fútbol, ¿cuáles son las opciones? Es decir, ¿qué más puede hacer Paunovic para sacar los goles que no ha sacado hasta ahora?
Mira, en realidad se le critica mucho por el tema del 9, ¿no? De no utilizar un 9 nominal. El asunto es que pues utilizó a los tres que tiene y ninguno le convenció. Y el equipo comenzó a marcar goles cuando utilizó esta alineación, ¿no? Con un falso 9, con un jugador que no es un 9 nominal. Y los goles se han ido repartiendo entre los futbolistas, ¿no? Entonces no es tanto el hecho de que Paunovic no quiera poner un centro delantero, sino que no tiene la confianza en ninguno de los que están en el plantel. Por eso yo creo que saldrá con lo mismo, porque lo que presentó ante América es lo mejor que tiene este equipo. Entonces no veo al menos alguna modificación que pudiera hacer en el ataque, porque él se ha casado con estos jugadores, con Alvarado, con Vega, con Brizuela, con el Pocho Guzmán, son los que le dieron resultado, y es con los que seguramente se la va a jugar, porque cree Paunovic que el nivel de esos futbolistas está por encima de los que tienen la banca.
Jesús, ¿algo más que quieras agregar?
Mañana es el último día de entrenamiento de Chivas, viajarán a la Ciudad de México, ya están planeando por allá recibimientos, serenatas y demás, así es que seguramente habrá mucho color para el Clásico Nacional.
Ya dijo Paunovic que le han dicho que la capital es rojiblanca, lo veremos. Jesús, un abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, buena tarde.
Y del lado del América, Rafa, ¿qué tan tranquila la tiene el Tano para estar en la final?
Mira, Toñito, con el antecedente de lo sucedido hace apenas unos días en el Estadio Azteca frente a San Luis, pues yo creo que se tiene que olvidar del resultado que lo tiene adelante. Sabemos que Chivas necesita dos goles, porque en caso de empatar el encuentro en un global, pues pasa a América por posición en tabla, pero todo tiene que quedar ya, ahora sí que en historia, y a mí me parece que también tiene que cumplir con una reflexión y con no quiero decir que un correctivo enérgico, pero sí tiene que hablar fuerte con el esquema defensivo, ¿eh? Yo estaba recordando la jugada que Henry Martin, digo, en una jugada accidental, devuelve la pelota equivocadamente, la roba Chivas en tres cuartos de cancha, aparece Alexis Vega, pero la forma como se entrega Reyes, si es de preocuparse, ¿no? Si es como para tomar al jugador y decir, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. O sea, si tú lo sigues, lo acompañas en la jugada, evidentemente le complicas la situación. Digo, ¿no? No concretó porque salió a media altura y ahí reaccionó muy bien Malagón. Si la pelota la tira abajo difícilmente creo que hubiera salvado el gol el portero americanista. Entonces, errores de esos, Toño, yo creo que sí se tiene que aplicar, ¿no? Y aparte, tiene que jugar no con el resultado que mantiene, sino tratando de buscar su mejor nivel futbolístico. Qué mejor que recibiendo a Chivas, qué mejor que Chivas obligado a tratar de descontar esa ventaja que tiene América. Y ahí América tiene todos los argumentos, todas las herramientas, pues para hacer el fútbol que en algunos periodos importantes del torneo lo jugó y que me da la impresión de que si lo consigue, le alcanzaría para tener, pues digo, no quiero decir un resultado cómodo porque Chivas va a pelear con todo, pero sí veo definitivamente favorito al América.
Claro. Oye, John, dice Malagón ayer, lo cito textual, queda la vuelta, pero la 14 se siente cerca. Los clásicos hay que ganarlos, más en estas instancias, esperamos ganar en la vuelta para avanzar a la siguiente ronda. ¿Tú cómo lo ves en general al América, John, con este 1-0?
No, yo creo que el América supo por momentos con Malagón mantener el cero. Creo que Chivas tendría que haber anotado, pero no anotó. Lo de Sendejas me encantó. Yo lo que le quería preguntar a Rafa, por ejemplo, es, pareciera que ayer Henry le costó trabajo. ¿Qué balance le das al partido de Henry Martin ayer, Rafa? ¿Qué tanto fue la marca que recibió o qué tanto le costó trabajo a Henry?
Digo, el trabajo defensivo de Chivas es bueno. Henry tuvo, más o menos por ahí del minuto 10, tuvo la opción más clara de gol, le salió valiente a los pies, acortó la distancia barriéndose el guacho y se le estrelló en el pecho. Seguramente recuerdan ustedes esa jugada. Entonces, si haces un recuento de lo que fue el arranque de Henry, que siempre tiene una excelente actitud, bueno, la pelota que entrega y que se convierte en una jugada de gol a favor de Chivas, que sí, me atrevo a decir que desperdicia a Alexis Vega, porque era una jugada de gol y venía precedida de un error de Henry que sí te deja, te exhibe mucho. Y luego la jugada donde el movimiento lo hace perfecto, el servicio de Suárez es estupendo, entra con el perfil que mejor domina, con derecha, y cuando gira ligeramente, porque no fue una media vuelta, pero ligeramente gira, ya tenía encima al portero de Chivas y evitó la anotación del americanista. Yo siento, John, que eso lo resintió Henry un poco y lo sacó a lo mejor de un momento de confianza.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del Clásico Nacional y del Clásico Regio, por supuesto.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nos vamos con esa tranquilidad de que el equipo dio todo.
El partido fue tenso y en una jugada que dejamos de hacer un buen marcaje nos hacen ese gol, ¿no?
La serie sigue abierta. Se definirá en cancha de Rayados.
Tenemos que salir con esa convicción que hemos trabajado en esta casa, con el apoyo de nuestra gente.
Y la ventaja la tienen ellos, que con el empate seguir. Nosotros en algún momento vamos a tener que ir por un gol.
Buscaremos ganar, no buscamos el empate, sino buscamos un resultado favorable.
No creo que salga a buscar un gol cuando ellos tienen la ventaja del empate, ¿no?
Tendremos un mejor desempeño para poder lograr nuestro objetivo, que es pasar la final.
Siboldi y Vucetich, los técnicos de Tigres y Rayado, respectivamente, aunque escuchamos un mix después de ese empate a uno en la cancha de los Tigres, que pinta para la vuelta, pues la ventaja obviamente en el marcador global para el líder general, los Rayados. Vamos hasta Monterrey con Héctor Tello. Tello, te mando un abrazo, aquí estamos John, Rafa y Toño. La pregunta que te haría es, digamos que fuera del Monterrey, da la impresión de que Rayados tiene todo a su favor, casi que Rayados ya está en la final. En Monterrey, ¿qué sensación hay?
Saludarlos a John, a Rafa también. Y la verdad que fuera del aficionado, que obviamente se inclina hacia un equipo o hacia otro, el tema de conversación en oficinas, en los cafés, es de que hoy Tigres puede jugar con una libertad inusitada de no sentirse tan obligado, porque esa palabra de favorito la carga Rayados, y sí, entendiendo que Monterrey es el que tiene ese peso por agradar a su afición, por darle esa satisfacción de echar al acérrimo rival en ese escenario que alguna vez lloró una final perdida. La afición del Monterrey no olvida tampoco el 10 de diciembre del 2017, donde Tigres se coronó. Y bueno, Tigres también ya con esa sensación de sentirse el rival débil en esta serie, pues tendrá que ir a jugar a buscar ese resultado, ¿no? De nada serviría quedarte en esa instancia si Tigres no buscó esa ambición que creo en la ida le faltó, buscando el que Rayados no le hiciera daño en su casa.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué? ¿Puedes explicarle a la gente lo diferente que es el aficionado de Tigres al de Rayados? A la distancia pareciera que los de San Pedro, los que tienen su estadio nuevo, los que tienen lana le van a Rayados, y los que se la parten todos los días le van a Tigres. ¿Eso es correcto?
¿Cómo estás, John? Gusto saludarte. Me parece que en los últimos años, John, el aficionado acomodado, el aficionado que tiene también la forma de estar apoyando cada 15 días a su equipo, ha vestido de amarillo y azul. ¿El por qué? Porque el respaldo de una empresa como la cementera que administra Tigres, el haber hecho también algunos acuerdos con otras empresas grandes acá en Monterrey, dio la facilidad para que pues el nicho de Tigres creciera del ser el equipo del pueblo. Hoy vemos a mucha gente que cierra negocios, incluso en el estadio universitario. Digamos que ya una diversidad de afición acá en Monterrey, pero sí, por abolengo tendría que ser la gente del Monterrey, la gente del Tecnológico, la gente de muchos años con mejor posición económica, pero hoy me atrevo a decir que Tigres también goza de ese tipo de afición, John.
Oye, Héctor, en cuanto a información de qué puede ser diferente para las alineaciones, disponibilidad para el partido de vuelta, ¿qué sabes a estas alturas?
Sí, Toño, mira, por el equipo local del día de mañana hay una situación con Alfonso González, que esto lo llevaría, un tema muscular, a salir del once inicial, y su lugar se habla que pues estaría designado para Jordi Cortizo, un jugador que ha sido un relevo constante en el cuadro de Víctor Manuel Bucetich. Pero bueno, pues ante esta situación hay gente en redes que, bueno, no confía en que sea Cortizo el indicado, si realmente Alfonso, que ha sido un titular indiscutible en la temporada, no puede estar. Podría ser una opción el optar por Rodrigo Aguirre y formar ese famoso tridente de lo que mucho se ha hablado, pues podría ser el mejor ataque del fútbol mexicano. Está esa disyuntiva para Víctor Manuel Bucetich. Y por Tigres, Robert Dante Siboldi seguramente le va a mover al cuadro esta tarde. Tiene el último ensayo táctico, no ha hecho interescuadras prácticamente en el último mes Tigres. Siboldi ha optado por trabajo táctico, y la duda es si va a repetir Nicolás Diente López, o bien le podría dar su lugar a Luis Quiñones, el colombiano, que también no había estado de arranque en los últimos juegos por un golpe en el brazo derecho. Esa es la principal disyuntiva, teniendo en cuenta que Samir Caetano se recuperó y va a ser titular junto con Diego Reyes en la central.
Héctor, ¿algo más que quieras agregar?
Pues boletos agotados, Soño, tanto en la ida
normal,
como para la sí, normal, sí, atiborrado el volcán, y para la vuelta también desde el día de ayer se anunció por parte de Rayados. El estadio BBVA estará también completamente lleno.
Pagando además las entradas desde hace mucho tiempo más caras del país, Héctor. ¿Cómo, en cuánto promedio, por ejemplo, para meterse a la semifinal? ¿Cuánto paga el aficionado promedio para estar en la semifinal de vuelta en Monterrey?
Es muy variable en los dos estadios, Toño. La entrada más barata en el universitario ronda los 350 pesos en la parte más alta del estadio. Por Monterrey hablamos de un precio promedio de 600 pesos, claro. Y bueno, pues las zonas premium del estadio, bueno, en Tigres, boleto de palco, platea, pues estamos hablando de precios de 2.300, 2.500 pesos por partido. Y bueno, en Monterrey se dispara al
lo
al
que
doble.
Quieras, ¿no? Para arriba lo que quieras.
Sí.
Bueno, gracias, sí, sí. Héctor.
Fuerte abrazo para todos.
Oye, Rafa, Toño.
Sí.
Uh-huh. Nomás lo que quiero decir que es increíble, Rafa y Toño, que no sé, en América, la última vez que yo sabía, tenían como 15,000 abonados. No sé si ahora eso va a sobrepasar los 20,000 por el momento del América. Es poco. Y en Monterrey y en Tigres, pues son como 35,000. Y por ejemplo, en Tigres es así como con los Green Bay Packers, hay lista de espera para que te den el derecho a que te vendan abonados, ¿no? Es decir, ese fenómeno de los regios en la parte económica. Por eso pueden quedarse a Nico y pueden comprar a quien quieran, claro. Porque ganan tanta lana, que por cierto hablaremos un poquito de lo que viene el lunes en la junta, que quizás van a empezar a tratar de meter algunos controles económicos para que sea más parejo el gasto entre los equipos.
Rafa, esta llave, ¿cómo la ves?
Por supuesto veo favorito en Monterrey. Monterrey hizo mejor campaña. Se puede emparejar el plantel, pero es mejor el de Monterrey, y aparte tiene una banca, yo digo, con mucho más punch, tiene la experiencia de Víctor, pero para Tigres, después de haber cumplido una temporada, que nadie puede decir que fue una buena temporada, quedó a deber Tigres, prueba de ello es que han aparecido tres técnicos en el banquillo, y esto no es otra cosa, sino que dificultades, problemas, primero no haber blindado a Coca y después lo que pasó con el Chima y ahora Siboldi, que llega y que bueno, se ha encontrado con también algunos inconvenientes. El otro día no pudo arrancar Quiñones, no pudo arrancar Gorriarán, que si te pones a ver de acuerdo al potencial de plantel de Tigres, son titulares indiscutibles y yo creo que los va a utilizar para este partido. Ahora bien, de cara al partido de vuelta, lo mejor que le pudo haber pasado a Tigres fue empatar el partido, porque él está obligado a ir a ganar. Si Tigres le hubiera ganado a Monterrey, cualquiera diría, no, es que el golpe anímico, lo que quieras, man, si gustes, pero la postura de Tigres iba a ser precautoria, seguramente a defenderse, y difícilmente aguantas una avalancha de Monterrey, de Rayados. Este resultado obliga a Tigres y se tiene que fundamentar en los mejores elementos que tiene, donde también ha acusado algunos problemas defensivos, pero pues teniendo a Gignac y teniendo el regreso de Quiñones y teniendo a Berterame y teniendo en la banca a Aguirre, o sea, con el plantel que tiene a Ponchito, ojalá pueda jugar porque anda en muy buen momento, pero Cortizo no desentona, lo ha venido haciendo muy bien en la temporada. Entonces, yo creo que Tigres ahí tiene para ir a buscar y salvar un torneo que no ha sido bueno y pues muy poco que perder, porque si pierde, pierde contra el equipo que más puntos hizo en el torneo, es el líder, es el que respetan todos por la experiencia de Vucetich, por el plantel que cuenta. O sea, yo creo que para Tigres fue interesante no haber perdido, empatar el partido para ir a buscar la victoria.
Oye, Rafa, pensando en cuenta que estos dos equipos siempre que se enfrentan son precavidos, como que pocos goles, si los dos se soltaran al full, y ahora sí como pelea de box, si los dos se dejaran ir, ¿quién crees que sea más capaz de noquear al otro? ¿Quién tiene más armamento ofensivo desde tu punto de vista?
Creo que lo tiene más completo Monterrey, porque no podemos dejar de lado que no han, bueno, en el caso de Tigres no han utilizado al campeón goleador del torneo anterior, que fue goleador también en San Luis, que es Ibáñez, que es un jugador que extrañamente, por lo menos a mí, me llama mucho la inquietud el que no lo pongan. Naturalmente respetan mucho lo que todo lo que representa para Tigres, Gignac, John, Toño, pero habría que buscar la forma de que jugaran los dos, no obstante que Gignac tenga 37 años, tiene la experiencia y tiene la técnica y tiene el temperamento, el carácter, y perfectamente yo creo que podría jugar como un media punta para mi gusto y tener a un hombre de área, mucho más de área de lo que es Gignac. Tiene un potencial importante, pero caray, te pones a ver Monterrey tiene a Berterame. Pues tiene Yo me inclino un poco por Monterrey, por el punch de ataque.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Claro, desde hace un par de semanas y Santi Jiménez son campeones del Eredivisie. Santi Jiménez además está peleando el título de goleo, está a dos del líder actual y este domingo van a enfrentar a Lemen, podría alcanzarlo y ser campeón de goleo. Entrevista exclusiva aquí en ESPN Radio Fórmula, hecha por Mauricio Imay con Santi Jiménez.
Y empiezo preguntándote por cómo estás, si ya te cayó el 20.
Uno nunca le cae el 20 hasta que empieza a ver los números, el saber que ya fuimos campeones, es como que estoy viviendo lo que siempre soñé.
Si en ti estuviera la decisión, Santi, de qué hacer la próxima temporada, ¿qué harías?
Soy el hombre más feliz del mundo aquí en Feyenoord. Y como te decía, hay veces que hay oportunidades que uno no puede aprovechar y sinceramente no conozco qué vaya a pasar en un futuro, pero si te puedo dar una respuesta es esta, que estoy muy, muy feliz aquí en Feyenoord.
¿Hay algo que puede moverse en algún equipo en España para Santi Jiménez?
La realidad, te voy a ser sincero, no hay ninguna oferta sobre la mesa. Obviamente, como bien decías, hay clubes interesados que se han contactado, pero nada más, no ha llegado a más. Lo de mi papá en España es por un tema de vacaciones, del querer conocer, pero también en el querer conocer y en el trayecto juntarse con personas que obviamente están viendo la opción de poder hacer algo conmigo.
Llegas a Nations League y a Copa Oro, ¿son dos obligaciones para la selección mexicana?
Yo creo que totalmente. Siendo México, la obligación es esa, es la obligación que nos debemos de poner en la cabeza. No podemos regalar nada. Siendo México, creo que debemos ir por todo. No me ha tocado, no he tenido experiencia de poder estar en Copa Oro y creo que sería una experiencia muy linda la que me puede llegar a tocar. Entonces estoy muy feliz y muy contento de poder jugar ese torneo que por lo que me han dicho es un torneo demasiado difícil, por lo mismo que te decía de que México siempre tiene la obligación de ganar.
Más de esta entrevista exclusiva con Santi Jiménez, por supuesto en SportsCenter, en Fútbol Picante, en ESPN.com.mx y todas nuestras redes sociales. Le preguntaba Mau por lo de la Nations League, aquí les va la lista de delanteros. Es una lista de 40, ¿no? En total, solamente les voy a leer los delanteros, de aquí se va a depurar. Los delanteros que puede convocar Coca, Uriel Antuna, Tecatito Corona, que acaba de regresar con gol, Eric Sánchez, Alexis Vega, Roberto de la Rosa de Pachuca, Jonathan Herrera, Raúl Jiménez, Henry Martín y el otro Jiménez, el que es con G, Santiago Jiménez. John, no sé si le quieras entrar al tema de Santi Jiménez, si tengas algún comentario y de ahí te ligas con la información que tienes de Selección Nacional, por favor, y lo de la Junta de Dueños que está a la vuelta de la esquina.
Pues mira, de Santi esperar si surgen ofertas, ¿no? Aunque hubiera, no te va a decir que va a haber. Yo creo que el Feyenoord compra barato y vende caro, es campeón. De alguna manera, si llega una oferta importante, creo que se va. Creo que está a gusto. Entonces, quizás un año más le funcione. Y miren, de la Junta, ahí les voy dando algunos datos que me enteré. Escribí una columna en ESPN.com.mx. Ahí está mi opinión de lo que viene. A ver, le resumo rápido. El lunes habrá una asamblea de dueños, donde rápidamente John de Loíza hablará brevemente, dirá sus aciertos, sus errores, le dan las gracias y sale John de Loíza. Increíblemente, el que toma su lugar es Juan Carlos Rodríguez. Hubo una época que John de Loíza y Juan Carlos ni se dirigían la palabra, ¿no? Juan Carlos tomará un par de meses para ver cómo está la federación, tiene algunas ideas para pues, seguramente hacer una asamblea con los cambios que busca. Les confirmo que Andrés Lilini va a manejar las selecciones juveniles. Rodrigo Ares de Parga, que quiere o quería a Dulio Davino en lugar de Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales, no estoy tan seguro que Juan Carlos quiera a Davino, entonces ahí tendrán que negociar, platicar y ver quién acaba siendo director de selecciones nacionales. En la parte de la liga, lo que tengo entendido es se desaparece la sub-20, van a crear una sub-23 porque todos los equipos, los 18 equipos, tendrán una filial sub-23 en expansión. No va a haber descenso, pero sí podría haber ascenso. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita hay 18 equipos, podrían ser 19, 20, 22. Si el Atlante queda campeón y tiene las credenciales para ascender, pues sería el equipo 19. Esa es la información que tengo. También quieren poner un tipo de control financiero, el poder hacer más justo que lo que gastas es en base a tus ingresos y tratar de quitar un poco la inflación del fútbol mexicano. Lo de la multipropiedad, no se va a permitir eso de que le paso a mi hijo el equipo. Se va a crear una unidad de negocio dentro de la liga, donde en su momento Grupo Pachuca tendrá que decidir si vende a Pachuca o León, Orlegui tendrá que decidir si vende Atlas o Santos, y será la misma liga tratando de tener un área para ver fondos de inversión, posibles inversionistas, y si por ejemplo un día Juárez quiere vender su franquicia y se quiere salir del fútbol, perfecto, pasa a una unidad de negocios para ver si alguien quiere comprar tu franquicia, algo muy similar al MLS. Eso es un poco lo que les puedo adelantar que va a pasar el lunes.
Todo suena bien, después hay que ver cuánto de esto realmente permea, ¿no? Lo platicamos, Beto lo recuerda cada rato en este programa, lo de la multipropiedad se iba hace tantos años y no se ha ido. Rafa, lo que quieras comentar de lo que dice John, a mí me llama la atención este tema, ¿no? La posibilidad de que no puedas descender en la Liga MX, pero sí puedas subir el número de equipos.
Digo, me parece totalmente absurdo e incluso arbitrario, ¿eh? O sea, lo que han hecho con el ascenso y el descenso no tiene perdón. Y quieras o no, afecta. Que el interés de ellos esté en centrar la liga, como ya en alguna oportunidad lo intentaron, incluso tuvieron 20 equipos en primera, lo pueden hacer haciendo el descenso, manejándolo de diferente forma, igual que el ascenso. En lugar de un equipo desciende y el otro asciende, tú puedes cambiar ese sistema y más o menos hacer como si fuera una liguilla para ascenso y descenso, ¿no? Brindando la oportunidad al que va a descender, no al que quedó con menos puntos, pero a lo mejor otro que quedó en una posición inmediata, que tiene el riesgo de descender, pero también le das la opción para el que está buscando ascender, que lo pelee. No voy para nada de acuerdo. Yo creo que esto no le arroja nada positivo al fútbol mexicano. Y aparte la liga la van a hacer de 20 con los que a ellos les conviene, porque claro, así va. Esa es la intención.
Claro, sí, como si fuera
franquicias. Y otro punto, Toño, sí. Otra cosa es, si sí quieren centralizar los derechos de televisión.
¿De verdad?
Pero esto es un... Sí, pero ahí te va.
Esa, por más de que te lo digan tus fuentes, ¿tú la crees?
Pero ahí te va, ¿por qué? Ahora, déjame acabar. Ahora sí, como digo, no disparen al mensajero. Es una idea que tienen hasta el 2028, ¿ok? Porque hay que recordar que muchos de los derechos de los equipos Televisa... sobre todo compró hasta 2028, 2030. ¿Cómo va a ser en el 2028? Proteger en México el negocio, es decir, TV Azteca y Televisa seguirían teniendo su viernes botanero, sus partidos que les interesan, sus derechos, pero vender a los Estados Unidos, ahí sí Univision cedería sus derechos, es decir, el América entraría a un pool para vender en conjunto todos los derechos en Estados Unidos, pero de aquí al 2028, como es nuestro fútbol, pues es como el Big Brother, ¿no? Las reglas también pueden cambiar de un día a otro, ¿no?
Pues sí. Sí, así es. Rafa, no sé si quieras agregar algo de esto o regresamos al tema de Santi, si tú lo ves para un equipo más grande en Europa ya.
Lo más interesante tocar del tema de Santi, ¿no? Que se está ganando el interés de todos los que estamos involucrados de una u otra forma en el fútbol. Ah, yo creo que debe tomar las cosas con tranquilidad, lo veo súper ubicado, de verdad es que le ha costado porque no llegó para ser titular, tuvo que pelear con Danilo, se ha ganado el respeto de propio y extraño, pero todavía está en un proceso de crecimiento. A mí me parece que consolidarse con una temporada más en el Feyenoord, se ha ganado todo el cariño, el respeto, reconocimiento de la gente y del plantel, y después de eso apostar seguramente para lo que va a ser una liga de mayor categoría. Ya hablo de Italia, de España, y por qué no de la Premier.
Wow, sería increíble tener a un delantero en la Premier como en su momento estuvo Jiménez jugando con el Wolverhampton, que además en ese momento estaba jugando súper, súper bien. Sería un lujo tenerlo para allá o en cualquier liga, ¿no? Yo soy de la opinión que teniendo Champions ya asegurada con el Feyenoord la próxima temporada, suena muy bien que se quede por allá. Vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar un poco.
Espero que sea NBA.
Antes uno que a ti te gusta mucho, John. Mejor para ti, golf. Golf y Canelo. Está por aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Canelo Álvarez vino a inaugurar un torneo en el que seguramente tiene, pues no sé si a nivel de patrocinio o él mismo es inversionista del torneo, pero bueno, el caso es que estuvo aquí en la Ciudad de México o está aquí en la Ciudad de México para hablar
un poco de Real.
Sí, exactamente, de lo que quiere hacer hacia el futuro con B-Ball. Pero bueno, antes de escucharlo, es hombre de golf, Canelo, ¿no, John?
Sí, fíjate que la primera vez que tocó un bastón de golf, estuvimos Heriberto Murrieta, Gaby López y yo en el Country de Monterrey. Lo convencí a pegar un tiro, el primero la falló completamente y el siguiente le pegó 200 yardas. Le encanta el golf, vive en San Diego, juega todos los días cuando puede en Del Mar Country Club y sí, el golf se ha vuelto su segunda pasión y creo que a través de estos torneos, pues, bueno, lo que sea, cada quien, el Canelo siempre anda ayudando a mucha gente y creo que los torneos de golf es una buena herramienta para ayudar fundaciones.
Claro, y una figura como él que atraiga más patrocinios, más interés, ahora mismo estamos hablando de eso, solamente puede ser bueno para un deporte que en México, digamos, por lo menos a manera de lo que ha pasado de aquí hacia atrás, de aquí hacia el pasado, bueno, no es accesible para todos. Vamos a escuchar a Canelo, no hablando de golf, pero sí hablando de, pues, del combate que perdió con D-Ball en los últimos años y de qué quiere hacer hacia el futuro.
Representar al resto del mundo, estoy en eso también, ¿no? Porque a lo mejor ya voy a estar concentrado para la pelea de septiembre, no sabemos, todavía no tenemos nada en concreto, dimos 2 semanas de descanso sin hablar de boxeo, entonces ya veremos la semana que viene qué es lo que viene para septiembre, entonces estoy en eso, ahora sí que primero lo primero. Ahorita tomamos dos semanas de descanso, no hemos hablado de boxeo, nada, mis manos gracias a Dios están bien, ya les di el descanso y la recuperación que se merecen, y la siguiente semana ya tendremos algo en concreto, ya un camino a donde se dirige, pero como se los dije, es la pelea que buscamos y si no, hay muchas peleas interesantes. Obviamente mi objetivo es la revancha con B-Ball, veremos cómo se comporta también, porque a veces que está uno volteando nada más ahí y empiezan a querer más de lo que merecen, entonces empieza a complicar las negociaciones. Pero al final de cuentas hay muchas peleas interesantes que no estoy cerrado a ninguna. Me encantaría ser la más interesante para la afición y obviamente para mi carrera también.
Todo esto a raíz de aquella derrota de mayo del 2022 que subió al peso semicompleto y ahí vino la derrota con B-Ball, dando a entender, John, que pues sí, lógico, que ahora B-Ball le está poniendo los moños, que si quiere la revancha le va a tener que pagar más.
Lo que pasa es que el Canelo tiene mucho mérito que se volvió su propio promotor, es decir, Canelo escoge a quién y le paga cuánto al rival. Si en los viejos tiempos Don King le decía, bueno, te ofrezco tanto a ti, Julio, y tanto al otro, y aquí el Canelo es promotor financiero y boxeador al mismo tiempo, entonces, pues el otro seguramente quiere el cuádruple de lo que le pagaron la vez pasada, ¿no? Claro. Y con toda razón, él claro. Le ganó.
Sí, 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 digo, se arriesgó Canelo a subir de peso, pero bueno, por eso es el atleta que es y la persona que es Canelo Álvarez. Vamos a hablar un poquito para cerrar de NBA. Efectivamente, tenemos ese tema, tenemos la transmisión en ESPN, la tenemos en Star Plus. Hoy a las 6:30 de la tarde, los Celtics reciben en TD Garden al Miami Heat, que sorpresivamente, los Celtics son el equipo candidato número uno desde el arranque de la temporada a ser campeones. El Heat ya les arrebató la ventaja de la localía. Hoy es un partido determinante para Celtics. John, hay quienes dicen, y creo tienen toda la razón del mundo, una serie en básquetbol comienza cuando gana un visitante. Aquí ya ganó el Heat.
Sí, fíjate que no sé, le tengo un cariño a Butler y creo que Miami, me encantaría que se vaya a 7 la serie. Todo el mundo quiere ver Celtics-Lakers la final, pero yo te quería preguntar, Toño, ¿qué le está pasando a LeBron en el último cuarto y sobre todo en tiros de tres? ¿Ya es la edad? ¿Le está cobrando factura? Porque estaba viendo unos números de lo mal que anda LeBron en el último cuarto en estos playoffs.
Sí, ha tirado 19 triples en los últimos partidos, en los últimos cuartos. Los 19 los ha fallado, falló 6 en total en el partido pasado. Tiene que ver con la edad, no se está haciendo más joven, tiene 38 años. Se tira con las piernas en el básquetbol, ¿no? Eso es un síntoma del cansancio, de la fatiga. Cuando te cansas, los tiros dejan de entrar, dejan de llegar, porque todo el impulso viene desde las piernas, no es una cuestión de los brazos, es de las piernas para tirar, especialmente el triple. Tiene que ver, John, y eventualmente va a pasar. Es un equipo bien cansado, los Lakers. Es un equipo que comenzó la temporada 2-10. Desde bien temprano en la temporada están remando contracorriente. Ir en persecución del rival es muy cansado. Han ido tras la chuleta toda la temporada. Es un equipo en general fatigado y en particular su jugador de 38 años de edad. Creo que va por ahí. Para ahí está la serie. Ahora se va a Los Ángeles del otro lado. Los Nuggets con ventaja 2-0 después de la victoria de ayer. Vamos a cerrar este show. Antes de eso, Rafa, nos quedan 2 minutos. Vamos a aprovecharlos. ¿A quiénes tienes tú, Rafa Puente, avanzando a la final del fútbol mexicano?
A los que no considero que van a pasar, yo creo que Rayados y América van a jugar la final.
Rayados, América. Es la lógica. Tú, John, yo estoy con Rafa.
Yo también me gustaría que pasara Tigres para que la final fuera en el Azteca, pero yo creo que Rayados de América, el 1-2 van a ser superiores. Yo creo que no van a tener, no creo que tengan serios problemas para avanzar.
Ahora se las voy a cambiar, Rafa. De Tigres y Chivas, ¿a quién le ves más posibilidad de dar la sorpresa?
Más posibilidades, bastante parejo, Igualdad de circunstancias. Yo creo que tiene más fútbol en el fondo, en individualidades, Tigres, para hacer mucho mejor partido de lo que hizo, y en cambio a Chivas lo veo haciendo un buen partido, pero apegado a su potencial, que fue pues prácticamente una muestra lo que presentó en el partido de ida.
Haciendo un buen partido, pero sin meter gol, ¿no, Rafa? No, haciendo buen partido, aparte, con volumen, pero sin meterla.
Y algo importante, que queramos o no, Tigres con un gol está dentro y Chivas necesita 2.
Claro. Es todo
un tema. Hay gran diferencia, Rafa.
Por eso decía yo que el resultado, a pesar de la diferencia que uno puede entender que hay entre Rayados y Tigres, John, Toño, pues la verdad es que un gol, de acuerdo al potencial y a la postura y al diseño, vamos a ver, ya Siboldi. Yo, si estuviera en la responsabilidad de dirigir ese partido, yo apostaría por ir al frente del minuto 1.
Señores, gracias al maestro, a nombre del maestro Beto Murrieta. Aquí la dejamos. En
ESPN. Que tengan una enorme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.